Buenos días, saludos, soy Luis Alfonso García Aragonés y os doy la bienvenida a una nueva edición, la última de este año, de Piedras, Cimas y Senderos, el espacio dedicado a senderismo, medio ambiente, patrimonio y etnografía de la provincia de Alicante, que la radio UMH os ofrece. En el control técnico nos acompaña Daniel Martínez. Ya sabéis que mi objetivo es que conozcáis mejor esta tierra y las enormes posibilidades deportivas, lúdicas y medioambientales que ofrece, recorriendo sus sendas y caminos rurales. Y también, como no, contamos para ello con las opiniones que nos ofrecen nuestros invitados al programa. Bloque del programa os contaré la última excursión que hemos realizado en el grupo Cordino, que ha sido la clásica ascensión aitana desde la Font de Partagat. Os recuerdo que el grupo Cordino es colaborador de la Universidad Miguel Hernández, organizando rutas de senderismo y actividades de montaña y naturaleza que se exponen en la página web deportes.umh.es de la Unidad de Gestión Deportiva de la Universidad Miguel Hernández o en nuestra página de Facebook. Al respecto, os comento que todas las excursiones o rutas que realiza el Grupo Cordino cumplen con las normas habituales de seguridad para este tipo de eventos, en lo que se refiere a seguros de accidentes y responsabilidad civil, además del acompañamiento de personal experimentado y cualificado. Asimismo, os propondré una ruta muy interesante para recorrerla con el Grupo Cordino y os la resumiré para que os hagáis una idea de por dónde discurre y qué vamos a ver. Después, como ya es habitual, continuaremos con las secciones dedicadas al medio ambiente y la biodiversidad, el patrimonio y la etnografía, más el bloque de conocimientos y técnicas. La sierra y las salinas de Santa Pola serán las protagonistas de los aspectos medioambientales y patrimoniales a los que me referiré hoy, pues presentan unos valores ecológicos y etnográficos de muchísimo valor. En el bloque final del programa entrevistaremos a nuestro invitado de hoy, Adrián Ortiz García, asiduo corredor de maratones, medias maratones y carreras por montaña, y también aficionado a la montaña y al senderismo, aunque también le iremos preguntando cuestiones a lo largo del programa. Además, sus explicaciones y comentarios sobre la Sierra de Santa Pola nos serán de mucha utilidad, porque aparte de ser santapolero, es un espacio natural que él conoce al dedillo, pues es donde tiene su campo de entrenamiento. Buenos días, Adrián, gracias por tu presencia. Vamos a romper el fuego con la primera pregunta. Dime la zona que más te gusta de la Sierra de Santa Pola.
Lógicamente, la fachada que da al mar, teniendo como, digamos, compañero, en este caso compañera ilustre, a la isla de Tabarca.
Continuamos el programa con el segundo bloque, que se refiere al itinerario que recorrimos ayer, que tiene los siguientes puntos directrices. Es una ruta circular. Salimos de las fuentes de Partagat, luego seguimos por la Font del Nogal, la Font de la Forata, el Passeig de la Rabosa, las cimas de Partagat, luego la cumbre de Aitana, después la cumbre de Peña Alta, y luego descendemos por el collado de Tagarina otra vez hasta llegar al área recreativa de Partagat. Bien, el recorrido comienza en el área de la Font de Partagat, a donde llegamos por la carretera CV70, bien desde la zona de Alcoy o bien desde Benidorm. Hay que tomar el desvío hacia Benifató y justo a la entrada del pueblo coger una calle con desvío hacia la derecha, está perfectamente señalizado, donde se indica la Font de Partagat, y seguir una carretera de montaña de casi 4 kilómetros que termina en el área citada. La zona tiene, aparte de los tres estupendos caños de agua de la Font, mesas, bancos, aparcamientos y barbacoas, en una amplia zona de esparcimiento a los pies de la Peña Alta y del Peñón de Partagat. La ruta es muy interesante por varios motivos. Hemos recorrido un sendero botánico con microreservas de flora. Por tanto, la vegetación, tanto arbórea como de matorral, es muy interesante. Las fuentes, pues pasamos por tres puntos acuíferos: Partagat, Nogal y Forata. Pozos neveros, un total de tres. Los accidentes orográficos y geológicos, como son las cimas de Partagat, y cómo no, subir a la cima más alta de Alicante más otras dos cumbres, la Peña Alta y Tagarina. Iniciamos la ruta entre los álamos del área recreativa y cogemos la pista forestal que coincide con el PRCV21 y el PRCV10, dos senderos de pequeño recorrido que atraviesan Aitana. Seguimos en ascenso y en la primera bifurcación tomamos el camino de la derecha que coincide con el PRCV21, que termina en el puerto de Tudons. Se va estrechando hasta llegar a otra bifurcación señalizada que seguimos a nuestra derecha. Ahora el sendero es más estrecho, pero es cómodo, con mucha vegetación y escorrentías constantes que dejan embarrada la senda. Seguimos en ascenso hasta llegar a un paisaje casi lunar por los desprendimientos de roca al pie de la Peña Alta. Llegamos al collado del Peñón de Partagat, que dejamos a nuestra derecha y continuamos la senda en dirección a la Font del Nogal y su balsa, que está rebosante de agua y se sale por varios sitios. Enfilamos senda arriba en un corto pero fuerte ascenso hasta enlazar con una pista más amplia que nos lleva al primer pozo nevero y a la Font Forata y sus peculiares caños y al Clos de Forata, que tiene, es un ventisquero que tiene un diámetro de 13 metros y una altura de 4 para una capacidad estimada de 560 metros cúbicos. En este collado vemos claramente el cordal de la sierra y las instalaciones militares. La Font Forata es la de mayor altitud de Alicante. Las vistas empiezan a ser espectaculares. Ayer, antes de que nos cogiera una niebla importante a partir de los 1.300 metros, tuvimos la suerte de ver las costas de las Islas Baleares. Eso no es fácil, no es fácil de conseguir. Vemos el panel informativo y seguimos el sendero a la izquierda, en moderado ascenso hacia el Passeig de la Rabosa, en dirección este, y vamos paralelos al cordal de la sierra. En esta senda vamos caminando por el sendero botánico, donde hay más paneles informativos con una información interesante y carteles con el nombre de diferentes plantas. Nos pegamos a la pared siguiendo las marcas blancas y amarillas del sendero de pequeño recorrido e inmediatamente observamos el Passeig y un desprendimiento de roca que franqueamos sin mayores problemas, pero prestando la suficiente atención en cada paso que damos, caminando despacio y con seguridad. Atravesamos hacia el otro lado con cuidado el estrecho pasadizo del Passeig de la Rabosa y lo que vemos es realmente sobrecogedor, pues descubrimos las cimas de Partagat. tres colosales fracturas del terreno abiertas sobre la plataforma del lomo de la sierra, que alcanzan los 100 metros de caída vertical y que conforman uno de los parajes más originales e impresionantes de las montañas alicantinas. Llegamos a un pequeño collado y giramos a mano derecha para empezar a subir por los escarpes rocosos hacia la cima de Aitana. En un espectáculo de vistas en todas direcciones, da igual donde miremos porque todo es hermoso. Lo que ocurre es que ayer en esta zona ya teníamos un fuerte viento, fuertes rachas de viento, y las nubes en varias ocasiones nos taparon estas vistas tan hermosas. Ya sabéis que no llegamos a la verdadera cima, porque esta se halla dentro de las instalaciones militares, a las que no se puede acceder. Pero a una altura similar está montado un pequeño montículo de piedras que asimilan la cima. Las vistas desde aquí son únicas, solo afeadas por las instalaciones militares. Se ven la práctica totalidad de las montañas de la provincia de Alicante, el Montcabrer, el Benicadel y la Serrella al norte, hacia el este, Bèrnia y la Ixortà, el Cabeçó al oeste, el imponente Puig Campana y el mar Mediterráneo al sur, la bahía de Alicante, el cabo de Santa Pola, las sierras de Callosa y de Orihuela. En fin, un auténtico espectáculo para nuestros ojos. Volvemos sobre nuestros pasos hacia los prados de Partagat y dejamos a nuestra izquierda las cimas y el Passet de la Rabosa. Y empezamos a subir de frente hasta la cresta de la montaña. Con cuidado, porque los patios son enormes y una caída puede ser muy peligrosa. Llegamos a los cortados de la Peña Alta, a 1.505 metros sobre el nivel del mar. Vamos con mucho cuidado. La senda se hace dificultosa por los canchales. Hay que afianzar bien los pasos para evitar dañar los tobillos y las rodillas. Hay varios tramos con carrascas, las únicas que aguantan en este terreno inhóspito. Empezamos a descender hacia el collado de Tagarina, donde giramos a nuestra izquierda y ya tomamos una pista forestal ancha y cómoda. Y volvemos a caminar por la umbría de la sierra. Vemos ejemplares de arce, tejos y mostajos muy bellos. Por nuestra izquierda vemos un sendero pequeño que cogemos y después de un suave ascenso nos lleva al Pozo Nevero del Teixos, que tiene 14 metros de diámetro, una profundidad de 12 y una capacidad estimada de almacenamiento de 1.800 metros cúbicos, y que es el último aporte patrimonial de esta excursión. Volvemos a la pista por un senderillo y después de una suave bajada llegamos al punto de partida. Adrián, ¿qué me puedes decir de la Sierra de Aitana?
Hombre, aparte de lo ya conocido, que es el punto, el techo de la provincia de Alicante, pues es una zona que yo sí que la he visitado, afortunadamente, en dos ocasiones, gracias al grupo de montaña Cortino, y he de decir que no es un trazado para personas que no estén iniciadas en estos menesteres, sí. Concretamente la zona de más dificultad y en la que más pericia y experiencia y atención a las recomendaciones de las personas que entienden de montañismo y de senderismo es el Passet de la Rabosa, en donde pues ayer concretamente, como has referido, con unas condiciones climatológicas que no eran todos los favorables que hubiéramos deseado para tener vista, panorámica y vistas y haber contemplado el paisaje, pues había que prestar más atención si cabe que en otras ocasiones para realizar ese tramo de ascenso final.
Continuamos con la ruta que proponemos en el Grupo Cordino. El próximo sábado 22 de diciembre, el Grupo Cordino vamos a terminar las rutas que teníamos este año y lo vamos a hacer recorriendo el PRCV61 que transita por la Sierra de Santa Pola en una jornada de puertas abiertas a las que invitamos a todo el que quiera venir. Es un recorrido cómodo de 13 kilómetros de longitud para un tiempo estimado de 3 horas y media. Nuestra intención es andar y charlar, porque el sendero lo permite al no tener desniveles de consideración. Caminaremos por sendas y caminos amplios y veremos una flora típicamente mediterránea, los aljubes o aljibes, las posiciones de búnkers de la guerra civil y las defensas antiaéreas republicanas. La vista desde toda la cresta de la sierra y desde el faro son realmente espectaculares. Si miramos hacia el horizonte, al norte, la bahía de Alicante y toda la zona montañosa del interior, el Puig Campana y Aitana. Al sur, las Salinas, la Marina, Guardamar y la Sierra de Orihuela. Al oeste, la Sierra de Crevillente y enfrente, la Isla Plana, Tabarca, que parece un inmenso portaaviones varado. Y si miramos hacia abajo, vemos todas las calas, la Ermita del Rosario y la Playa del Bancalet. Os animamos a compartir esta ruta con nosotros, con el Grupo Cordino. Estoy seguro que lo pasaréis fenomenal en un buen ambiente senderista, en una jornada sana, instructiva y divertida. A ver, Adrián, que seguro que vas a venir con nosotros. ¿Tú dónde propondrías que realizáramos el almuerzo?
Para una persona que le gusta, que ama la montaña, cualquier lugar es adecuado para realizar un descanso y reponer fuerzas. En el caso concreto de la Sierra de Santa Pola hay varios lugares, a mí prácticamente me gustan todos, pero tengo que recomendar el del mirador que hay una vez rebasado las instalaciones del faro, que desemboca al mar Mediterráneo.
Muy bonito, ahí lo haremos, ahí lo haremos.
Si lo que quieres es vivir 100 años, no pruebes los licores del placer. Si eres alérgico a los desengaños, olvídate de esa mujer.
Vamos con el bloque de técnicas y conocimientos. Hoy os voy a hablar de las premisas básicas que debemos de tener en cuenta cuando nos disponemos a realizar un sendero, una especie de vademécum o de consejos que entiendo son de utilidad para el senderista. No me voy a referir a lo que tenemos que guardar en la mochila o qué mapas debemos de mirar o qué ropa ponernos, puesto que esto ya lo he comentado en otros programas anteriores. Me voy a referir a cuando comenzamos a senderear. Por ejemplo, el ritmo inicial. Cuando empecemos a caminar, nuestro ritmo de marcha debe ser progresivo, lento al principio y con calentamiento previo. Realizar este calentamiento nos ayuda a predisponer el cuerpo al ejercicio y nos evitará lesiones. Así que es conveniente andar increciendo, con suavidad al principio, hasta alcanzar la velocidad adecuada. La ropa. Cuando comencemos la ruta, no debemos de llevar puesta mucha ropa, pues al poco tiempo sentiremos una sensación de agobio y excesivo sudor. Es preferible llevar poca ropa y evitaremos una transpiración excesiva. Regular el nivel de ropa nos ayuda a caminar mejor. La cadencia. Es muy conveniente llevar una cadencia de marcha uniforme, un ritmo de pasos constante, evitando cambios bruscos. Del mismo modo que un automóvil tiene diferentes velocidades o marchas, nosotros, en función del terreno por el que vayamos, o bien llaneando, bajando o subiendo, realizaremos cambios de ritmo variando la duración y el esfuerzo dentro de nuestra caminata. Antes comentaba que vamos a hacer una ruta tranquila el próximo sábado. ¿Por qué no podemos andar y caminar? Los descansos, sobre este aspecto hay varias teorías y seguramente todas son muy válidas. Desde mi punto de vista, creo que los descansos no deben de cortar nuestra progresión y no deben ser ni muy largos para evitar el enfriamiento y por lo tanto serán periódicos y no demasiados. El descanso es el momento perfecto para habituallarnos y reponer fuerzas. Hay que caminar correctamente. Andar por un sendero o por un itinerario montañoso tiene una técnica específica. Cuando ascendamos, nuestro cuerpo debe ir erguido y el centro de gravedad recae sobre nuestra pierna adelantada. La planta del pie la debemos apoyar completamente para no fatigar en exceso a los gemelos. Busquemos los apoyos horizontales que nos ofrece el terreno. Cuanta más pendiente, los pasos deben ser más cortos y, si el terreno lo permite, subir en diagonales y no en línea recta, que nos fatigará mucho más. En las pedreras hay que procurar ascender siempre por las piedras grandes y fijándote en tu estabilidad.
Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar
pastillas para no soñar.
Los descensos. Muchas lesiones se producen en los descensos. Pensar que nuestras rodillas son nuestros amortiguadores naturales y las debemos de llevar ligeramente flexionadas. Cuidado con la velocidad de bajada. La debemos controlar porque no nos interesa ir demasiado lento, porque al retener nuestro peso nos cansamos más, pero tampoco demasiado rápido, por evitar el riesgo innecesario de una caída. También hay que hacer descansos como en el ascenso, si la pendiente es fuerte y prolongada. Ojo con las pendientes de hierba húmeda o con pisar raíces mojadas. Pueden ser pistas de hielo y batacazo seguro. En los canchales las rocas son más grandes. Prestar atención a los bloques de roca porque pueden ser inestables al estar colocados unos encima de otro y se pueden torcer los tobillos. Los bastones. Aquí también hay polémica, hay partidarios y detractores. Ayer mismo en la excursión que hicimos, pues había gente que prefiere con bastón, otra no. En fin, básicamente su utilidad es repartir mejor la carga al caminar y evitar cansancio muscular. Para mí, lo mejor de los bastones es que se pueden regular. Y en un momento dado, si no te interesa llevarlos o te viene una pendiente demasiado, los recoges y los cuelgas de la mochila y se acabó el problema. Soy partidario de llevar encima todo lo que nos pueda ayudar. Un itinerario lógico. Es evidente que no me estoy refiriendo cuando vamos por un sendero balizado, los conocidos PRs, OGRs, OSLs, puesto que la opción del itinerario ya nos viene marcada. Me refiero a cuando vamos por zonas o senderos no homologados o balizados. Aquí funciona el sentido común y la seguridad. Elijamos pasos adecuados, sencillos y seguros. Elegir itinerarios lógicos y que no nos cuesten esfuerzos innecesarios. Mucho cuidado con los atajos. Llevo el suficiente tiempo andando por montañas como para saber por experiencia que o lo conoces muy bien o mejor, déjalo. Desconfiar del típico comentario, métete por este barranco y verás cómo acortas. Repito, si no lo conoces suficientemente, no te metas. Un atajo puede convertirse en un martirio. No te salgas de los senderos para no erosionar el terreno, produciendo además el indeseable mosaico de senderos paralelos.
Puedo volver, puedo callar, puedo forzar la realidad. Puedo doler, puedo arrasar, puedo sentir que no doy más. Puedo escurrir, puedo pasar, puedo fingir que me da igual. Puedo incidir, puedo escapar, puedo partirme y negociar la otra mitad. Puedo romper, puedo olvidar, puede comerme la...
Continuamos con el programa y vamos al bloque de biodiversidad y medio ambiente. En los días claros, desde las cumbres de las montañas que circunvalan Alicante, como el Maimó, el Cabezó o la Peña Millón, o incluso más lejanas como Aitana o el Puig Campana, siempre se ve, cuando miramos hacia el sur, la Sierra de Santa Pola o Cap de l'Aljub en la comarca del Baix Vinalopó, con sus magníficos acantilados sobre el mar. Este promontorio de 143 metros en su parte más alta, el Faro, tan cercano al mar en forma de meseta, tiene una importancia que a veces no se aprecia en su justa medida, ya que es uno de los pocos vestigios que quedan en el Mediterráneo de arrecife fósil, dado que todo el entorno geográfico de la sierra y la zona de influencia del municipio de Santa Pola era una isla en tiempos muy remotos, aspecto que tal vez no es muy conocido, pero real, y por eso no es extraño encontrar fósiles marinos en varios entornos de esta sierra. Además, la Sierra de Santa Pola cuenta con un valioso patrimonio geológico, natural, cultural y etnográfico. Los numerosos barrancos que atraviesan este domo fosilizado, el Barranco del Sal, Catarra, del Coco, Masapa, Margallons, Paco el Mañaco, Picaño, del Tío Yuna, cuentan con una extraordinaria muestra de la flora autóctona, palmitos, coscojas, lentiscos, romero, tomillo o esparto, entre otras variedades botánicas, y son habituales junto con los pinos provenientes de las repoblaciones forestales. Además, cuenta con una microreserva de flora catalogada por la Comunidad Valenciana en el Barranco del Escolgador, lo que da una idea de la importancia de la sierra. Quedan pocos vestigios de explotaciones agrícolas, quedando las terrazas de cultivo abandonadas y restos de antiguas construcciones como la Casa de la Pinada y el enclave privilegiado de la Fulla Roya. La sierra y el Cabo de Santa Pola se sitúan al este de este municipio costero de casi 53 kilómetros cuadrados de extensión, buena parte de los cuales está protegido por parajes naturales que lo flanquean, porque al oeste se encuentra el Parque Natural de las Salinas de Santa Pola.
Puedo partirme y negociar la otra mitad.
Voy a hablar ahora de la otra parte importante de Santa Pola, parte de la Sierra de Faro, que es, como he dicho, el Parque Natural de las Salinas de Santa Pola. Las salinas tienen su origen en la antigua albufera de Elche, que adoptó su configuración actual como consecuencia de la instalación de las explotaciones salineras del Pinet, Bormatí y Bras del Port a finales del siglo XIX. Comienzan a funcionar aproximadamente en 1890 y principios del siglo XX. En el año 1897, la Jefatura de Obras Públicas de Alicante autoriza a las salinas de Bras del Port, las más antiguas e importantes de esta región, la construcción de un muelle embarcadero para la sal, que era transportada con grandes barcazas hasta los buques situados en alta mar. Las salinas están declaradas como parque natural desde enero de 1989 y zona especial de protección de aves, popularmente conocido como cepa, por su extraordinario valor ecológico, dada la constante presencia del flamenco y la cigüeñera. Este es el motivo por el que una de las finalidades del Parque Natural es fomentar y garantizar el mantenimiento a largo plazo de la explotación salinera. Tienen una extensión de casi 2.500 hectáreas, ubicándose la explotación salinera en la costa. Configuran un paraje único por su gran belleza y luminosidad. La dinámica de las salinas consiste en hacer circular el agua marina por un circuito de balsas para obtener la concentración de sales como consecuencia de la evaporación. El gran interés biológico de las salinas mediterráneas estriba en que la circulación del agua no se detiene durante el invierno. Las balsas, que ocupan una extensa superficie, permanecen inundadas durante todo el año, por lo que el ecosistema de extraordinaria importancia se mantiene. Es un entorno lagunar donde se puede observar un gradiente de salinidad desde las lagunas más cerca de la costa hasta las del interior. Y también posee un entorno dunar, las dunas del Pinet, playa con formaciones dunares muy bien conformadas. El color del agua de las salinas es rojizo gracias a las bacterias halófitas que allí se encuentran y que son responsables de ese color de los flamencos. ¿Por qué? Porque estos, al filtrar el agua de las lagunas, se alimentan de los organismos microscópicos que allí viven y se deshacen del pigmento colorante de estas bacterias depositándolo en sus plumas. Por este motivo, los jóvenes flamencos son menos rojizos que los adultos. Las aves se alimentan de los peces e invertebrados que penetran en las salinas, mientras que la producción salinera se beneficia de la riqueza mineral aportada en los excrementos por las aves y la fauna en general. La avifauna propia de este parque natural consiste en una gran variedad de especies de distintas familias de aves propias de los humedales. Entre ellas destacan, como hemos comentado antes, el flamenco, por su abundancia y por el espectáculo casi africano que forman al estar filtrando el agua en grandes cantidades. También destacan las garcetas, la gaviota, por supuesto, y sobre todo por su interés, la cerceta pardilla, que es un ave de pequeño tamaño, pero cuyos únicos sitios de avistamiento en Europa son el Parque Natural de las Salinas de Santa Pola y el Parque Natural del Hondo de Elche. En la flora predominan los saladares, los carrizales y la vegetación dunar, precisamente en la playa del Pinet. Aparecen entornos vegetales con abundancia de juncos y especies de limonium, que son especies endémicas de la Comunidad Valenciana y algunas de ellas protegidas porque solo se encuentran en zonas muy reducidas. En cambio, las gramíneas, como el carrizo, no están tan adaptadas a suelos salinos como encharcados. De este modo, se pueden encontrar en las zonas más al interior de este parque natural. Así, con esta variedad de entornos se configura un hábitat ideal para una gran cantidad de avifauna, de especies de aves migratorias y propias de humedales que en su mayor parte están protegidas y que son un espectáculo digno de ver, sobre todo en primavera y otoño. Os recomendamos además visitar el centro de información del parque, que alberga el Museo de la Sal, instalado en un antiguo molino salinero. Adrián, ¿crees que los ciudadanos de Santa Pola le dan la importancia que tienen estos parajes naturales?
Creo que con el paso del tiempo se le va dando el verdadero valor tanto a la sierra como a la zona de las salinas. No obstante, pues parece que todavía domina la cultura de la sierra, pues ser conocida por cuando llueve o acaba de llover para ir a coger caracoles. Serranas, caracoles, y las salinas, pues porque hay muchas familias que dependen, el sueldo de la económico depende del trabajo, de la actividad de la extracción de la sal. Pero creo que la administración debe poner en valor un término que se está utilizando últimamente mucho, sí. Mucho y debe ofrecer, pero en condiciones, a todos los visitantes y, lógicamente, primero a los de casa, dar a conocer todas las excelencias que tiene tanto la sierra como la salina de Santa Pola.
Vamos ahora con el bloque dedicado a la etnografía, el patrimonio y a la antropología. Todo el municipio de Santa Pola tiene unos rasgos etnográficos, antropológicos y arqueológicos de gran importancia. Pero hoy me voy a centrar en la zona que vamos a recorrer en la excursión programada para el próximo día 22 de diciembre con el Grupo Cordeño, es decir, la Sierra y el Cabo. Un aspecto de sumo interés en la Sierra de Santa Pola son los abundantes senderos que la recorren, siendo los orígenes de muchos de ellos la trashumancia o el movimiento de ganado. Efectivamente, el asagador del Camí del Far, el Camí Bel de Alacán, el asagador de la Torre del Pebo, el asagador del Barsidars, eran caminos ganaderos y vías pecuarias que en la actualidad sirven, por ejemplo, como soporte para realizar pruebas deportivas o rutas senderistas. La importancia de la Sierra de Santa Pola desde el punto de vista estratégico lo demuestra la abundante arquitectura militar que tiene todo el enclave con dos etapas diferenciadas, la época medieval y la guerra civil, pues tenemos de una parte las torres defensivas del siglo XVI, Torres Caletes y Torre Talayola, y de otra los búnkers y baterías de costa republicanos. También son curiosas las cuevas, entre las que destacamos la Cova de la Gota y, por su importancia arqueológica, la Cueva de las Arañas, situada donde se han encontrado restos del Neolítico, mostrando un asentamiento humano estacional basado en la caza y la pesca, por lo que estos seres son los primeros pobladores de Santa Pola. Sin embargo, uno de los aspectos que más me llamó la atención de la Sierra de Santa Pola y, en general, de todo el municipio santapolero, es el extenso conjunto de aljibes, aljubes, que existen en toda la zona, incluido el territorio urbano, lo que da una idea de lo fundamental que era la captación y conservación del agua. El aprovisionamiento tradicional de agua para las personas y ganado en las tierras del sureste ibérico contaba con un tipo particular de construcciones, los aljibes, que recogían las aguas de lluvia asegurando unas disponibilidades hídricas independientes de la pluviometría. La circunstancia de que Santa Pola no dispusiera de ningún tipo de captación de aguas de calidad para el consumo humano, pues no hay corrientes continuas de agua ni aguas subterráneas no salobres, hizo que al igual que en otros puntos del sureste, proliferaran este tipo de construcciones y complejos hidráulicos para recoger y almacenar el agua de lluvia. Sin duda, los aljibes son una de las estructuras más construidas a lo largo de la historia para recoger y acumular agua. La técnica de los aljibes ya era conocida por los romanos, que acumulaban agua aprovechando una hondonada, a veces agrandada mediante excavación, o por represamiento mediante una obra de tierra y piedra. No obstante, este sistema de acopio de agua tiene larga tradición en los países del Próximo Oriente. La palabra aljibe, originaria del árabe, denomina una cisterna, cubierta por una bóveda de cañón o ligeramente apuntada, levantada en ladrillo, cuya utilidad es, como hemos dicho, almacenar agua. Estaban destinadas al consumo humano y se llenaban derivando el agua de lluvia o mediante el transporte líquido con carros y toneles desde ríos, fuentes o acequias. Lo importante era que almacenaran agua y que se conservara en buen estado. El aljibe recogía el agua de lluvia y también la de las escorrentías superficiales próximas y que era transportada mediante acequias. El aljibe tradicional se construía y pintaba con materiales autóctonos para evitar la eutrofización del agua y contaban siempre con una puerta para favorecer el acceso a su interior y la oxigenación del líquido elemento. Los aljibes forman parte de los elementos propios de la arquitectura del agua, junto con las balsas de uso ganadero, lagunazos o navazos. Se pueden construir de variadas formas y tamaños, utilizando como material la sillería, la mampostería, el ladrillo o el tapial. Independientemente del material, era necesario que el depósito estuviera impermeabilizado, ya fuera mediante betunes, aceites de enebro, de olivo o sebo, o más frecuentemente revocando la construcción con arcilla. También los podemos encontrar excavados total o parcialmente en la roca. El funcionamiento es la excavación de toda la planta unos 2 metros de profundidad, realizando un muro de mampostería que es enlucido por argamasa. Suelen estar cubiertos por bóveda en los más antiguos y hormigón o vigas en los más modernos. El agua de la rambla en la que se ubica se desvía hasta el depósito subterráneo, almacenándose hasta que se precisa. En el área de Santa Pola destacamos el aljub del Maño, los aljub del Far, el aljub de Calín, de Casa Mariano, del Masapá o del Salt, entre otros. Resulta difícil hablar y convencer, en los tiempos que corren, de aplicar recursos para la conservación de este patrimonio cultural, pero es necesario insistir sobre ello, porque estoy hablando de nuestra historia, y las administraciones correspondientes deben de destinar las ayudas necesarias para mantener adecuadamente estas joyas arquitectónicas y fomentar el conocimiento por parte de la población para poner en valor, como antes comentaba Adrián, esta zona de un incalculable legado cultural, antropológico y etnológico. Adrián, en tu opinión, ¿crees que los aljubes están bien conservados y cuidados?
Hombre, la única actuación, digamos, al 100% o en vivo, que conozco sobre los aljubes en Santa Pola, creo que es la que corresponde al que está localizado entre la avenida de Juan Sebastián Elcano y la avenida de Portugal.
Sí.
El resto de aljubes o aljibes que hay repartidos por la sierra, pues creo que en algunos la administración debería tomar cartas en el asunto, en fin, localizarlos mejor para el visitante, crear algunas medidas de seguridad para que la gente no vaya con esa, más que libertad, libertinaje, y haga de su capa un sayo con el aljub, porque como tú muy bien has dicho, es nuestra historia. Seguramente esas construcciones pues provendrán en su mayoría de la época de la estancia de los árabes por estas tierras.
Cuando me hiciste llamar, no sospechaba. Plastilina con color, ropa interior, recuerdos de allá afuera, con de ciencia ficción, vida interior.
Bien, vamos ya con la última parte del programa, que es la entrevista a nuestro invitado de hoy, que como ya he comentado al principio, es Adrián Ortiz García. Vamos a conocer un poquito más de él. Adrián es funcionario municipal, está casado y tiene 3 hijas. Es una persona ampliamente conocida en Santa Pola, de donde es nativo, por su participación en multitud de acontecimientos sociales y deportivos. Aunque Adrián se identifica fundamentalmente con su faceta de festero, ñagañós, concretamente. En la actualidad es presidente del Club Voleibol de Santa Pola, donde llegó a jugar de colocador. También le pega la bicicleta y ha corrido alguna duatlón de las que se celebran aquí en Santa Pola. Pero donde Adrián pisa fuerte es en las carreras de fondo y medio fondo, tanto en alquitrán o pista, como en piedra o tierra. Es un todoterreno en este aspecto. Ha participado en 4 maratones en Madrid, en el Gran Fondo Internacional 7 Aguas en Valencia, la subida a la Fonrolla, en Alcoy, la subida a Novelda, la subida al Castillo de Santa Bárbara en Alicante. También ha corrido en las medias maratones de Pinoso, de Elda, de Torrevieja, de Aspe, de Granja, Rocamora, de Orihuela y, por supuesto, de Santa Pola. Estoy seguro que me dejo alguna. Además, ha participado en carreras por montaña, la subida al Coto de la Romana, la subida al Refugio de Ibi, la carrera por montaña de O'Neill, el Cabezo Negro de Albatera, la Milla Maratón de Montaña del Cabezo d'Or. Y últimamente también le pega al senderismo, habiendo realizado rutas en la Sierra Granadina y Almeriense, en el Peñagolosa, en Castellón y en amplias zonas de la montaña alicantina, Aitana, el Puigcampana, Mariola, acompañándonos a Grupo Cordino y al que os habla. Bueno, Adrián, vamos a empezar con las preguntas. Dime cómo empiezas a correr, ¿qué te motiva?
Pues digamos que...
¿Qué te motivó realmente?
A mí me motivó por culpa de, o mejor dicho, gracias a la actividad festera, en esas 7-8 días de septiembre, que hay cierto relajo, pues al término de ellas yo vi que mi masa corporal había excedido un poco de lo que para mi estatura y mi edad era lo normal. Y entonces dije, algo hay que hacer aquí. Y, en fin, yo ya a mi edad no soy para el fútbol, algo más fácil y que no necesite, en principio, de nadie para poder practicar. Y...
Vamos, casi fue un antirresaca, ¿no?
Sí.
dime, ¿hay antecedentes deportivos en tu familia?
No.
¿Cómo es tu entrenamiento habitual?
Al principio me dejaba llevar un poco por los planes de entrenamiento que estaban siguiendo amigos y conocidos de Santa Pola. De hecho, cuando he ido principalmente para preparar maratón, sí que he seguido unos planes, o bien de un libro que hay de un norteamericano, sí, un plan
escrito,
sí,
¿no?
Sí, exactamente.
Tabulado, ¿no?
Sí, sí, de eso de si eres capaz de correr media hora o una media maratón en tanto tiempo, puedes conseguir una maratón en tanto, ¿no?
Dime, ¿cómo te preparas para una maratón o media maratón, por ejemplo?
Hombre, la preparación, yo no soy excesivamente, digamos, meticuloso. Tampoco quiero batir récords, yo corro porque me gusta, por disfrutar principalmente de la naturaleza. De hecho, me gusta más correr por la sierra que por las calles,
alquitrán, ¿no?
A pesar de que hay mucha gente que dice, tenéis aquí una ruta para entrenar sin separaros del mar, que eso sería la, y es la envidia, sí. Tal, pero sin embargo a mí me gusta más correr por la montaña.
Y ahora vamos a hablar un poquito del tema de la nutrición. ¿Tienes muy en cuenta el tipo de alimentación para la práctica deportiva?
Hombre, yo soy muy de la dieta mediterránea. En mi casa, lentejas, habichuelas, arroces caldosos, el arroz. O sea, yo no voy mirando si tanto porcentaje de proteína y tal. Ahora sí, yo me preparo unos combinados de desayuno que a base de muesli de esos, más de almendras y nueces que yo le meto en un cacharro de esos de más de medio litro de leche y café, y digamos que eso es esencial para poder ir yo a trabajar.
A trabajar y a entrenar. ¿Existen algunos alimentos por los que sientas predilección particularmente?
De cara, digamos, en plan deportivo. A mí me gustan mucho, por ejemplo, el pan de higo, me gusta mucho. Unos higos así que hay secos enharinados. Los frutos secos también, reconozco que son mi punto débil.
Ayer lo pudimos comprobar en la excursión, que llevas un auténtico
arsenal alimenticio.
¿Tienes alguna manía particular o eres supersticioso antes de participar en una carrera? ¿Te colocas algún amuleto, camiseta especial? Bueno, ya sabemos que eres del Barça y tal, pero bueno, te colocas...
Vamos de buenos años últimamente, sí.
Pero no tienes ninguna manía...
No, más que tener manía, antes de... No es manía, es digamos, pues algo curioso, que ya lo suelo practicar, no me gusta... pisar los contrastes de los soles y sombras de los árboles o de las fachadas de edificios si es por asfalto, o juntas de por ejemplo, de unos contrastes de pavimento, las juntas, etcétera, etcétera. Si hay trapas de alcantarilla o tal, pues alargo la zancada, para salvarlas. No pisarla, ¿no? En fin, esas tonterías.
Bueno, háblanos un poco del secreto de las zapatillas. ¿Cuáles son mejores para correr? ¿Gastadas o no gastadas? ¿O sobre esto hay mucha fantasía? ¿O tú esto cómo lo...?
Cada persona es un mundo, aunque normalmente quienes saben mucho más que yo, y creo que es lógico que lo diga, suelen recomendar que nunca debes ponerte ni atuendo ni calzado...
Recién estrenado, ¿no?
Que lo estrenes el día de una carrera oficial.
Hay mucha afición a las maratones y a las medias maratones. Hemos visto últimamente percances físicos de corredores muy graves, mortales incluso al participar en este tipo de eventos. ¿Cuál es tu recomendación para alguien que quiere iniciarse en este tipo de competiciones?
Como tú también has dicho al hablar del senderismo, al iniciarse, y si ya está iniciado, al iniciar cualquier entrenamiento diario que hagas, debes de hacerlo progresivamente, de menos a más, hasta mantener un ritmo sostenido continuo.
Yo, has comentado antes una cosa que a mí me ha gustado mucho. Corres porque te gusta y no piensas en... Yo creo que eso es muy importante a la hora de no... Porque yo creo que hay gente que se pone a correr a intentar batir cosas que para su edad o para su forma física son imposibles, ¿no?
Hombre, sí que te digo que
después... Voy a hacer el ridículo, yo eso lo tengo claro.
Sí que te digo que, en fin, después existe ese pique amistoso entre compañeros de que si yo tengo más de edad y no necesito ser tan escrupuloso entrenando para hacer... 3 o 4 minutos más que tú en una media, pero en fin, eso forma parte...
Sin que la sangre llegue al río. Dime de qué maratón guardas mejor recuerdo.
Mi mejor maratón, bueno, de la primera, porque no lo tenía pensado hacer, fue el primer año que yo, por decirlo de alguna manera, salté a la fama en el terreno deportivo. Ese año hice la media de Santa Pola, hice una media en Barcelona y en abril... me eché al ruedo y me fui a Madrid y con un tiempo de 3:50. Y, lógicamente, mi récord en maratón hace 9 años, cuando coincidiendo con el ascenso de Zapatero, también fue en Madrid, y tengo registrado 3:22:23. Madrid, no es por nada, pero... es un rompepiernas constantes, porque es de la M30 al Manzanares, de la Moncloa al Palacio Real.
Sube y baja, ¿no? Sí. ¿Y de carrera por montaña cuál te gusta más?
Hombre, de carrera por montaña, de la que... Hombre, también fue una experiencia totalmente novedosa, el Cabezo d'Or. Es impactante porque vas por un cortado de 200 o 300 metros, eso es impresionante. Y después, pues, En la vuelta, pedrera, ¿no? Una pedrera de 200 o 300 metros de fondo por 40 o 50 máximo de ancho, en donde ahí por lo menos yo veía que no dominaba la situación, sino que las circunstancias, y más que las circunstancias, las piedras me llevaban.
¿Cuántas medias maratones de Santa Pola has corrido?
Pues yo me inicié en el año 98-99 y hasta ahora. En una me tuve que retirar, lo reconozco, por una lesión en el muslo. Y otra creo que no he corrido, pues prácticamente todas las que llevamos, del 98-99 hasta ahora.
Un auténtico veterano de las medias maratones.
A nivel local, sí. Digamos que por edad, prácticamente soy ya de los veteranos.
Y además todas estas medias maratones las has corrido siempre con buenas clasificaciones, ¿no? Según tengo entendido.
Sí, yo suelo, buenas. Yo suelo estar en esa franja de la hora 36, hora 37, hora 35 o así.
Sí, que dentro de tu edad, o sea, del donde tú corres, es
pues
la
sí,
máxima nota.
Hombre, yo sé que hay, y eso que dice, che, este venado, y a lo mejor tiene 70 años, y dice, che, pero si hace una hora 20 y poco. Y después te enteras, no, si fue campeón de España, aquí o allá, tal.
¿Has tenido alguna lesión por tu participación en este tipo de carreras?
Por participar, no. A lo mejor me he medio lesionado pues en algún entrenamiento por la sierra, pues algún eso que pisas una piedra en falso y tienes una pequeña torcedura y tal. Eso sí, pues te obliga a tener que estar en el dique seco un par de meses.
Cuéntanos alguna anécdota de alguna carrera, alguna que se te venga a la cabeza de todas estas cosas que has hecho.
Hombre, tengo dos anécdotas. Una de una carrera oficial que fue en el Cabezador, que después de coronar la cima de los 1.270 y tantos metros, pues en la bajada en la pedrera, yo no entendía cómo unos pedruscos de 40 y tantos, de medio metro de diámetro, pisando yo, era capaz de mover toda esa mole de piedras y que me arrastraran. Y entonces llegó un momento en que yo creo que, pues, levité, por lo menos 3 o 4 metros levité hasta trincar una rama de un pino que había y me he salvado.
Y menos mal, que si no está abajo. ¿Y la otra?
La otra ha sido este año en la Sierra de Creviente, ya digamos con un amigo de Santa Pola, vamos a hacer un recorrido por la Sierra de Creviente, tal, el puntal de Matamoro, el punto geodésico, tal, y de ahí, digamos, pues del punto geodésico hay en la parte de enfrente una pequeña cima repleta de pino, sí, y una pequeña senda. Entonces, en pleno mes de mayo, junio, pues eso era un sequeral. Sí. Y hubo un momento en que yo no controlaba la situación, a pesar de, ved haciendo ese, tal, agacha el trasero y pégalo lo más que pueda al suelo. No, ya se me escapó, digamos, el control se me escapó. Lo único que tenía la suerte de que al final de la senda había un pequeño pino de un metro y pico de altura. Yo dije, yo voy a que sea lo que Dios quiera, hasta el fondo, pero yo tengo que ir a parar al pino. Y efectivamente, y entre el pino y los brazos de mi compañero, pues se terminó la senda.
Dime, como has sido corredor de la media maratón de Santa Pola, ¿qué pondrías o qué quitarías?
Hombre, y lo comento a veces a los máximos responsables del club, que para mí sería ideal volver, por lo menos al final, a hacerlo en la Glorieta, porque creo que esa calle del Muelle, como tramo final, por muy agotado que esté uno, que un participante en la media, ese tramo de calle del Muelle a la Glorieta va de volandas.
Vamos a ver, sales mucho al monte y ves muchas cosas. ¿Crees que en nuestro país tenemos cultura medioambiental?
Hombre, yo salgo, por lo que veo, en la Sierra de Santa Pola, veo algunas zonas en donde los plásticos, los residuos de cajetillas de tabaco, etcétera, etcétera, pues abundan donde no debieran de abundar.
Ya. ¿Qué opinas de la formación? ¿Es necesaria para practicar deportes en el medio natural?
Siempre es bueno que cuando tú vas a visitar una zona, por lo menos sepas lo básico del lugar en donde vas. Pues.
Desde hace tiempo vienes practicando senderismo con el grupo Cordino. ¿Qué te parece la actividad senderista?
Me parece muy bien. A mí particularmente me está ayudando, además de conocer zonas que si no hubiera sido por eso no habría visitado, me sirve también como disciplina, porque para una persona corredora, correcto, le resulta difícil mantener
el ritmo.
Un ritmo andando y decir, tengo que ir el último o me toca el intermedio y tengo que mantener
adaptarte al grupo,
la formación,
¿no?
Pues eso me sirve mucho también.
Al igual que te he preguntado antes, ¿crees que es necesario salir a la montaña con gente experimentada?
Por supuesto, no podemos, aunque uno diga, yo me voy y voy a coger este atajo que me lleva, el caso concreto en Santa Pola, me lleva al Faro, o del Faro me voy a ir hacia la zona de Gran Alacant en vez de camino por aquí, campo otra vez. Pero cuando sales de Santa Pola, si no conoces, es indispensable y debe ser obligatorio salir con personas que estén capacitadas y adecuadas para poder llevar a un grupo de personas.
Y más teniendo en cuenta los últimos accidentes que hemos sufrido.
Efectivamente.
Bueno, por último, recomienda a nuestros oyentes una ruta senderista de nuestra provincia.
Hombre, todas las que he hecho este año, las que he hecho en años anteriores, todas me gustan, incluso las de fuera de la provincia de Alicante, pues también todas. Todas me han gustado. Sin embargo, yo tengo una que es, digamos, mi joya de la corona, por decirlo así, que es una que hicimos hace unas 3 semanas, poco más o menos, que es la de los pozos neveros de Mariola.
Ah, la Sierra Mariola, sí.
Esa me impresionó, primero porque yo siempre conocía los pozos neveros excavados en el suelo, y en cambio en esa ruta, pues llegó un momento en que, a la vista de los participantes en la ruta, se nos apareció una construcción como si fuera, en fin, el exterior de la mezquita de Córdoba. Uno de los participantes dijo, esto parece una catedral,
una catedral,
¿no?
Sí.
Y pues esa forma de construcción me llamó mucho la atención. También porque en un espacio de en el recorrido de los 10 o 15 kilómetros, pues encontrar del orden de los 4 a 5 mil años de cultura, ver un poblado íbero, ver construcciones de la época de los árabes, ver, en fin.
Se abarca un montón de historia en pocos kilómetros.
Efectivamente, aparte, lógicamente, lo que es el entorno natural.
Natural. Agradecemos a Adrián Ortiz su presencia al asistir a esta edición del programa Piedras, Cimas y Senderos de la Radio UMH y colaborar con nosotros. Amigas y amigos, nos despedimos hasta el próximo 7 de enero. Os deseamos que paséis unas felices fiestas y que tengáis mucha suerte para el año que viene. Se despide de vosotros Luis Alfonso García Aragonés en el micrófono y Daniel Martínez en el control técnico. Tened un buen sendero. Adiós.